Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم سلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, el Todo Misericordioso, bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, de parte de mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Mamadou Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo del programa Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 13 y 14 de la sura de Yasin.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ.
Proponles una parábola. Los habitantes de la ciudad, cuando vinieron a ella los enviados, cuando les enviamos a dos y les desmintieron. Reforzamos con un tercero y dijeron, se nos ha enviado a vosotros.
Las leyes previas comparaban el comportamiento de los creyentes e incrédulos con las enseñanzas de los profetas divinos. Estas leyes, a continuación de las anteriores, dicen: Oh profeta, para que los idólatras de la Meca tomen lección, menciona una moraleja de los pueblos anteriores cuando unos profetas fueron enviados para orientar a la gente. Sin embargo, ellos, por su impertinencia, rechazaron su invitación y se opusieron a todos los profetas divinos. No estaban dispuestos a aceptar que Dios haya enviado a alguien como profeta para orientar a la gente. Pensaron que Dios los dejaría a su libre albedrío y hacer todo lo que quieren y entienden. Por eso los profetas divinos siempre insistían en este asunto y decían: Nosotros no realizamos nada sin el consentimiento de Alá, ya que Él nos ha dado la misión de orientar a la gente e invitarles hacia el Creador del universo. Nosotros no somos nada sino unos profetas y mensajeros divinos y no queremos nada para nosotros mismos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, investigar sobre el destino de los pueblos anteriores es como una luz brillante para la orientación de los pueblos venideros. Segundo, los profetas, para realizar su misión, acudían a la gente y no esperaban que la gente acudiera a ellos. Y tercero, algunas veces varios profetas recibían la misión de orientar a un pueblo de forma simultánea y masiva.
Ahora escucharán las aleyas 15, 16 y 17 de la sura de Yasin.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
Dijeron, no sois sino unos mortales como nosotros. El compasivo no ha revelado nada. No decís sino mentiras. Dijeron, nuestro Señor sabe. En verdad, se nos ha enviado a vosotros, encargados solo de la transmisión clara.
Contra la invitación de los profetas, los incrédulos y los politeístas no tenían ninguna razón lógica para decir ¿qué diferencia tienen con nosotros? Ustedes también son unas personas normales como nosotros, y si Alá quería enviar a alguien para orientarnos, tenía que enviar a un ángel, no a un hombre como nosotros mismos. En otras palabras, los incrédulos querían decir nosotros no nos someteremos a alguien que es como nosotros. El enviado de Dios tiene que ser superior y diferente a nosotros, que somos personas normales. Mientras que si un ángel recibía la misión de orientar al ser humano, dichas personas dirían, él mismo no actúa sobre las mismas órdenes que nos da en relación a las comidas, bebidas, vestimentas y las relaciones entre hombres y mujeres. Solo ordena. Pero Dios ha dado su misión divina a una persona normal, igual que otras personas, que tiene las mismas necesidades materiales y humanas. Además, el Creador del mundo ha instruido al profeta que sea el primero en actuar según sus órdenes, para que la gente no se imagine que es imposible de ejecutar todo lo que el profeta ordena. Si los politeístas aceptarían la existencia de Alá, entenderían que los requisitos de su sabiduría y misericordia son dirigir a una persona de su propia humanidad para que los guíe y no los deje solos. Mientras los politeístas decían que Alá es compasivo para decir, el buen Dios no nos ordena a la fuerza a realizar deberes difíciles, sino que nos ha dejado para que podamos realizar todo lo que querramos. La respuesta de los profetas a los ateos fue, Alá los ha creado y ustedes creen en Él, y nos ha enviado a nosotros para propagar sus órdenes divinas. Si fuéramos mentirosos, Dios debería menospreciarnos y no permitir que nadie se presente con mentiras como su profeta.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas personas piensan que el significado de la bendición divina es no dejar a las personas sin guía, mientras que en el sistema familiar los padres son un ejemplo claro de la bendición ante sus hijos y no los dejan de lado, sino que les envían a la escuela para que aprendan más y continuamente les solicitan que realicen sus deberes estudiantiles. Segundo, los profetas se esfuerzan por realizar su misión divina basada en propagar las órdenes de Alá e informar a la gente, pero el resultado del comportamiento de la gente no tiene nada que ver con ellos. Aunque muchas personas sean incrédulas, los profetas no dejan de cumplir con su deber y resisten firmemente.
Ahora escucharán las aleyas 18 y 19 de la sura de Yasin.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
Dijeron, no presagiamos de vosotros nada bueno. Si no desistís, hemos de lapidaros y haceros sufrir un castigo doloroso. Dijeron, de vosotros depende vuestra suerte, si os dejaráis amonestar. Sí, sois gente inmoderada.
A continuación de las aleyas anteriores, esta aleya se refiere a la lógica de los politeístas y dice: ellos, en lugar de escuchar las palabras de los profetas y prestar atención a sus enseñanzas humanas y morales, abordan el lenguaje del desprecio y la amenaza diciendo: su presencia en la sociedad es inútil y miserable, conlleva mala suerte para nosotros. Tienen que dejar sus palabras nefastas o abandonar la ciudad, ya que, en caso contrario, les castigaremos duramente y les mataremos.
De estas leyes aprendemos que, primero, humillar, amenazar y desmentir es la lógica de los politeístas ante la invitación de los profetas hacia la verdad. Segundo, la creencia en las supersticiones como el jurar, etc., es una de las costumbres de los ignorantes. Una persona que no tiene lógica recurre a las supersticiones. Y tercero, la incredulidad y el pecado provocan la desgracia del hombre, aunque aparentemente vivan con bienestar y comodidad. Y cuarto, la generosidad no solo se consume, sino que cualquier rebelión y negligencia ante la verdad va en contra de la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
¿Qué opinas? ¿Cuánto mejoran las relaciones entre Colombia y Venezuela?
Si en algo se nota el cambio que representa Gustavo Petro con respecto a los gobiernos anteriores, es en el ámbito de las relaciones internacionales. Desde la campaña electoral, Petro dijo que restablecería las relaciones con Venezuela. La idea fue bien acogida por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Al llegar Petro a la presidencia, ambos gobiernos reabrieron las representaciones y nombraron a los respectivos embajadores. Un paso significativo en el camino de restablecer unas relaciones deterioradas por más de una década y rotas desde 2019.
¿Cómo ves la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela?
A mí personalmente me parece conveniente. Yo no estoy muy de acuerdo con el régimen de Maduro, pero las relaciones con Venezuela son adecuadas para el, para las relaciones comerciales sobre todo, porque de acá salen muchos productos hacia Venezuela.
Estas relaciones pueden ser buenas para que las personas venezolanas puedan ejercer su labor allá en Venezuela y no venirse a emigrar a otros países como están, lo están haciendo, ¿sí? La pobreza que tiene Venezuela es tan grande que ya la gente no puede caminar en ningún lado y así nos está llevando la misma corrupción que hay aquí en Colombia por estos grandes medios de comunicación como tenemos, ¿sí? Que distorsionan todo y entonces lo ponen a uno a pensar otras cosas.
De principio parece bien para que las cosas estén como estables entre los dos países, pero pues hay que entrar a leer realmente qué es lo que van a hacer.
Las relaciones han sido muy importantes para Colombia como para Venezuela. Comercialmente nos falta recuperar mucho a lo que estábamos antes, que era de 8 mil, 9 mil, 10 mil millones de dólares que entraba a Colombia, y eso es importante, no solamente para Colombia, sino también para Venezuela, que haya un libre comercio.
Aplaudo que tengamos una buena relación ahorita diplomática, económica y comercial con el país vecino. O sea, ¿cómo puede ser posible que estemos peleando con un país el cual disputamos una frontera tan larga? Es un país que históricamente siempre ha estado ligado mucho a nosotros. Entonces yo veo con buena cara que el mejoramiento y el restablecimiento de las relaciones políticas.
Es algo muy complejo, implica muchísimos actores, tanto la economía como la sociedad. Es algo complejo. Creería que es lo mejor que nos podría suceder, porque necesitamos algo más allegado hacia un país tan cercano como Venezuela.
Colombia y Venezuela comparten una historia común. Ambos países fueron territorios coloniales españoles desde el siglo XVI hasta la independencia. Constituyeron incluso una misma nación. Por más de una década, durante los años 20 del siglo XIX, ambos estados hicieron parte de la Gran Colombia. Casi un siglo más tarde, el vecindario no ha cambiado tanto. Las mismas fuerzas que disolvieron la prometedora nación, enmarcada en el sueño bolivariano de la Unión Suramericana, llevaron a la ruptura de relaciones entre ambos países. Una contraproducente situación que Gustavo Petro está corrigiendo.
¿La ruptura de relaciones con Venezuela ha afectado a Colombia o no? ¿Por qué?
Pero por supuesto, se afectó bastante en el sentido especialmente del tema comercial. Eso afectó enormemente a Colombia y afectó también a los hermanos venezolanos. También se afectó por el hecho de que había muchas familias colombo-venezolanas que tenían un paso constante, tenían una posibilidad de reintegrarse con su núcleo familiar, pero realmente después de eso les tocó prácticamente separarlos por la problemática que generaron estos presidentes.
Esa ruptura de relaciones comerciales afectó mucho a Colombia, porque las ventas de Colombia hacia Venezuela eran muy, muy grandes, muy, muy abultadas.
Lastimosamente Colombia es un país que ha dependido de otros en vez de empezar a establecer como su propia economía, ¿no? En vez de ver realmente qué es lo que nosotros como colombianos podemos hacer como una industria central. Entonces siento que sí hubo muchas cosas de quiebre que se perdieron en torno a la pérdida de la relación entre Venezuela y Colombia.
Muchísimo, muchísimo. Me acuerdo hace básicamente unos 14, 15 años que la economía venezolana influía mucho, mucho en la economía colombiana y viceversa. Y muchísimas empresas han sentido afectadas por eso, por esa mala relación actual comercial que tenemos.
Claro, claro. Es decir, la cuestión es que se arraigó aquí, digamos, no la democracia, sino una dictadura también disfrazada de democracia a través de los títeres que puso Álvaro Uribe aquí. Yo quiero, ojalá, que se restablezcan para que Latinoamérica sea un poco más libre, como la queremos nosotros todos los latinoamericanos.
Se le ha afectado porque ha habido mucha migración. Hay más de 3 millones de venezolanos acá que deberían estar allá produciendo en su país. Aquí hay mucho migrante, mucho niño abandonado, mucho talento que está desperdiciado que debería su país producir.
Esa ruptura diplomática en el periodo de Duque con Maduro representó cosas muy malas desde un punto de vista social. Dentro de los barrios más marginales, acá en Bogotá, fue un momento en el cual se desató una bomba. ¿Cómo no va a ser así un venezolano indocumentado que se le dificulta buscar un empleo? Va a trabajar a un trabajo informal, lo explotan 13, 14 horas por 25, 30 mil pesos. Un venezolano en medio de una necesidad, está con su familia, ¿qué hace? Sale y roba. Fue en parte bueno desde un punto de vista económico y su dinamismo, y puedo decir que fue desde una parte mala en el término social y en calidad de vida. La calidad de vida que un ser humano y que un inmigrante debería tener.
La relación entre Colombia y Venezuela ha fluctuado entre el desasosiego y la cooperación. En la concordia o la ruptura, por supuesto, ambos países están condenados a la convivencia. Comparten una frontera enérgica e inestable que supera los 2.200 kilómetros. Desde la presidencia de Álvaro Uribe, las crisis diplomáticas se suceden. La situación se agravó en 2019 cuando el expresidente Iván Duque reconoció al autoproclamado Juan Guaidó y apoyó el llamado cerco diplomático. En otras palabras, Duque secundó los planes de Donald Trump para derrocar al presidente Maduro.
¿Cuánto tardará la recuperación comercial de Colombia y Venezuela?
No, esta recuperación de Venezuela y Colombia no va a durar 2 o 3 años, esto se demora, digamos, 20 años. Estas relaciones se deterioraron y el comercio se perdió, tanto en Venezuela como en Colombia, a raíz de lo que yo estoy diciendo, la corrupción de estos grandes anteriores gobiernos que teníamos. Sí, no hay que echarle la culpa a este gobierno porque está empezando, pero los grandes gobiernos que anteriormente habían eran los corruptos, los que hacían todo lo que querían.
Eso ahí tendría que ser las relaciones muy condicionadas, porque sabemos que en Venezuela le incumplieron pagos a los comerciantes colombianos, entonces tendría que ser unas relaciones muy condicionadas para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Yo pienso que esas relaciones se podrían normalizar en un término entre 4 y 5 años.
Pues prácticamente esto puede darse en un término supremamente corto, donde la gente podrá nuevamente verificar a ver si existe la posibilidad de aperturarse comercialmente y al mismo tiempo para mirar el equilibrio económico que tienen las monedas de allá con la moneda nuestra.
Tarda años, sí, tarda otros 10 años. Vienen sufriendo hace como unos 10 años y tarda otros 10 años.
Si hay voluntad política desde el gobierno de Colombia con Petro y desde el gobierno de Venezuela con Maduro, creo que eso se puede restablecer rápido en términos de días, quizás meses, años, no creo. Pues yo veo que de pronto entre Petro y Maduro hay como que una buena pues relación. Digo que es más falta de voluntad política y de que se pongan pues de acuerdo, pero digo que eso en meses está otra vez full.
Yo creo que sí se puede demorar un poco por... Pues es que acá hay que entrar a ver un poco como el ego que tiene cada uno de los gobernantes del país y de los gobiernos, literalmente. Entonces, llegar a un acuerdo así como sencillo no va a ser fácil. Entonces, sí siento que se va a demorar. Ojalá se pueda hacer algo, o sea, y ojalá sea bueno para los dos lados, ¿no? Que es como lo que uno más quiere. Si al gobierno de los dos países le va bien, creo que al resto de la gente también le va bien.
Si se demoraron 15 años en dañar un comercio, se van a demorar otros 10 años en reanimarlo. Eso no es tan sencillo como parece.
Venezuela siempre ha favorecido los diálogos de paz de los gobiernos y las guerrillas de Colombia. El expresidente venezolano Hugo Chávez jugó un papel esencial en los diálogos con la exguerrilla de las FARC, que condujeron a la firma del acuerdo de paz en 2016. Venezuela también apoyó las anteriores conversaciones con el ELN. Ahora, en el marco de la paz total del presidente Petro, el país vecino vuelve a actuar como garante en los diálogos con el ELN.
¿Cómo ves la mediación de Venezuela en los diálogos con el ELN?
Como dice Petro, ¿no? Que la guerrilla está allá, debería como integrarse a la paz total. Es bueno que se recupere esas relaciones para que así haya un diálogo sincero entre la ELN y el gobierno de Petro. Sería muy bueno que haya paz en Colombia, porque así saldríamos un país más desarrollado en turismo y en comercio.
Aquí no hay ningún tipo de mediación. Para que existiera una mediación, yo creería que tenía que ser un país neutro, un país que realmente no tenga algún interés como lo tiene Venezuela.
A mí eso me parece más bien político que... que una cosa que sea como sincera con Colombia, pero pues bienvenidos sean los que apoyan la paz en Colombia.
Pues la veo bien, pero de todas maneras es muy incierto, ¿no? Porque como con ellos nunca se sabe, no colaboran o sí colaboran, es a conveniencia de ellos, no a conveniencia del pueblo, sino a conveniencia de ellos, de sus negocios, de sus intereses.
A través del tiempo, hace 50 años, Colombia está buscando los diálogos con la guerrilla y no ha podido porque es que se distorsiona todo, ¿sí? Y la guerrilla de un momento a otro no va a cambiar, la guerrilla va a seguir siendo la disparidad, ¿no? Son grupos que no apoyan al pueblo, sino antes atacan al pueblo, ¿sí? Entonces no veo que Venezuela pueda hacer mucho a raíz de eso.
Ese es un tema más que complejo, eso es un tema delicado. La mediación de cualquier país que ayude a otro país es bienvenida, pero hay factores muy por debajo de la mesa que no son claros, no son específicos. Realmente no sabemos también qué garantías quiera Venezuela para mediar en un conflicto tan complicado como el nuestro.
Los gobiernos colombianos precedentes, en particular el de Duque, le hicieron un enorme daño a la relación con Venezuela. La ideologización, la inexperiencia y el sometimiento a las directrices de Washington causaron la ruptura de las relaciones bilaterales. Aunque alcanzar la normalización completa requerirá tiempo, ya se avanza en tal sentido. Las expectativas son considerables, no es para menos. Los rigores de la discordia los padecieron millones de personas. No hay duda acerca de los beneficios que la mejora de relaciones acarrea para ambos estados y para sus gobiernos. Para Petro, Maduro es un apoyo valioso para su propuesta de paz total. Para Maduro, Petro representa la convalidación internacional para un gobierno atacado desde muchos frentes.
¿Qué tanto le conviene a Maduro el acercamiento con Petro?
Quería aprovechar esta oportunidad porque es el interlocutor que necesita para poder hablar con todos los vecinos y con Estados Unidos. Que aproveche esta oportunidad que tiene, que ya que no puede ir allá mismo allá a Estados Unidos, sino lo detiene. Entonces sabe que él tiene una orden de captura.
A él lo único que le está interesando es que le vuelvan a generar la apertura económica que le han cerrado muchos países de la región y de esta manera tener la posibilidad de volverse a integrar a la comunidad, porque eso está afectando enormemente la economía de ese país. Por ende, yo sé que para él tiene que ser esto muy bienvenido.
Yo la verdad creo que independientemente de lo que haga Maduro y sin la intención pues de ofender, el señor ya tiene una posición, una postura que todo el mundo ya conoce, ¿no? Y tiene un discurso que todo el mundo ya conoce que pues es bastante desfavorecedor para él. Entonces, no sé qué tanto le ayude a él en la imagen. Muy probablemente para gente que tenga un gobierno muy de derecha va a seguir siendo la misma. Y de pronto gente que sí ve lo que Maduro hace, así sea poco, puede que sea muy positiva.
A mí me parece que sí le puede convenir mucho y de pronto se están viendo como algunos cambios, ¿no es cierto?, en la actitud de Maduro. Entonces, para que ese régimen como que baje un poquito de intensidad.
Es una pregunta bastante interesante. Yo digo que sí y no. Digo que sí porque pues restablecer las relaciones diplomáticas económicas puede servir. Y si el voto permiten hacerlo en otros países latinoamericanos, donde toda esa población por lo regular le tiene odio al MAN y que son de derecha, yo creo que lo más probable es que van a votar por María Corina Machado. Puede ser que sea bueno y malo. Yo creo que tiene su pro y su contra para Maduro.
Depende del punto de vista, creería yo, a nivel de Latinoamérica. Petro en ese momento es un muy buen gobernante en mi sentir. Es una persona que tiene muy buenas expectativas hacia Latinoamérica, no solamente hacia Colombia, pero la relación que tiene Venezuela con su pueblo directamente con Maduro es una relación muy compleja, no es nada parecida a la de Petro. ¿Quién sabe quién salga ganando más con qué imagen? Si Petro le favorece más acercarse a Maduro o Maduro acercarse a Petro, realmente no sabría decirte quién sale favorecido.
En la idea de superar la crisis política y económica venezolana, Petro ha alentado las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición. un objetivo en el que buena parte de los venezolanos también cifra esperanzas. Al fin y al cabo, la población es la que padece el rigor de unos ataques y de un bloqueo ilegal. El gobierno venezolano ha fijado varias condiciones para el restablecimiento de las negociaciones, pero ha destacado la labor del presidente colombiano. Maduro llegó a afirmar que Petro se está convirtiendo en el garante del proceso de diálogo entre la oposición y su gobierno.
¿Cuánto podrá incidir Petro para el diálogo entre el gobierno de Maduro y los opositores?
La relación de Petro con Maduro de pronto puede ser un poco de presión hacia Maduro para que mejore las condiciones allá en Venezuela.
Petro está haciendo una situación de meter como garante y como fiador de Maduro, pero esas relaciones ya son internas entre Venezuela y la oposición, entre Maduro y la oposición. Entonces, él va a incidir, es decir, la mediación va a ser muy mínima.
Yo creo que Petro realmente no puede incidir con la oposición venezolana.
Creo que él, con su buena voluntad, con su deseo de ser un mediador, creo que de ahí puede salir algo interesante, y quizás también Petro también pueda sacar de eso, que se pueda dar a conocer a un ámbito más, como no un líder sino colombiano, sino un líder más latinoamericano y a nivel mundial.
Puede incidir demasiado, y pues a favor de todos, ¿no? Ahí no se busca favorecer a nadie, sino favorecernos todos, hasta nosotros mismos.
Sí puede ayudar un 10, un 20% para que Maduro tome conciencia de que entregue el poder sin ningún problema y libre las elecciones y que sea muy, muy transparente. Influye mucho para ahí, un 10, un 20%.
Lo que ocurre es que Petro, como persona pública, más que como presidente, como persona pública, es una persona muy inteligente. Muy inteligente, y podría hacerle muy bien en los acercamientos del conflicto que tienen en Venezuela. Ya como presidente de Colombia, y acercarse a manejar un conflicto en un país, digamos, externo, cuando aquí tenemos un conflicto bastante profundo, es como ambiguo. Esa es mi creencia.
En referencia al reinicio de relaciones entre Colombia y Venezuela, Estados Unidos, cuya diplomacia se caracteriza por afirmar lo opuesto de lo que hace o proyecta, sostuvo que respeta la voluntad y soberanía de Colombia. Una frase de cajón que en labios de los funcionarios estadounidenses suena a chiste. Nada dice acerca de cuál será la verdadera visión del gobierno de Biden sobre el acercamiento entre Petro y Maduro. Desde cualquier perspectiva, eso sí, el acercamiento es un duro revés para las políticas de división y dominación estadounidenses.
¿Qué pensará Estados Unidos del acercamiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela?
Estados Unidos, como sabemos, a través del tiempo siempre ha sido un mediador, pero buscando para él. No es así como mucho colaborador para Latinoamérica, sino más bien busca sus intereses.
Yo digo que de todas maneras Estados Unidos quitará esas sanciones, las quitará siempre y cuando Maduro le entregue el poder sin ningún problema, así como se lo entregaron, que lo entregue sin ningún problema ni nada.
Lo cierto es que hay mucha gente del Congreso de Estados Unidos que no está de acuerdo y que dijo en estos días que posiblemente nos van a quitar algunas ayudas porque justamente no creen en Petro.
Bueno, ¿qué veo yo? Pues el papel pues de Estados Unidos, ¿no? Pues ellos siempre quieren mediar en ese tipo de conflictos, ¿no? Pero ellos también buscan su lado, pues, o sea, como su parte de ellos, de pronto ser mediadores ahí les puede servir para petróleo, pues, barato, económico.
Piensa que es un conducto bueno, porque es que Estados Unidos nunca se mete de lleno, sino siempre se mete con su as bajo la manga o por debajo de la mesa. Pero entonces él deja que nos matemos solos, y cuando ya nos matamos todos llega a prestarnos, a socorrernos, a ayudarnos para seguirse adueñando de todo.
Yo siento que Estados Unidos no va a estar muy feliz con eso, sobre todo por la relación que Estados Unidos tiene con Venezuela y desde cierto punto el control que Estados Unidos ha tenido con el gobierno colombiano. Entonces siento que Estados Unidos va a estar en una posición de que está perdiendo más control sobre Colombia como un estado independiente. Las cosas como son, Colombia prácticamente se volvió una colonia de Estados Unidos. Y del hecho de que haya bases militares aquí en Colombia lo demuestra. Entonces, no creo que el tío Sam esté muy feliz con respecto a eso, ¿no?
A mí personalmente de los gringos no se puede esperar así cosa muy... porque los gringos son muy complicaditos y en un momento están en una dirección y de un momento a otro la cambian.
Acerca de Estados Unidos, como dicen los dichos anteriores, ¿no? Nadie da puntada sin dedal. Hay que verificar con letra menuda, pues, qué requiere Estados Unidos, aparte de su buena fe, que no dudamos que sea así, pero también hay que verificar cuál es el trasfondo de ese acercamiento, porque ellos son los principales opositores supuestamente del régimen de Maduro, y de la noche a la mañana, porque un presidente anexo a ellos, que viene siendo Petro, quiere acercamientos y todo el mundo lo aplaude, pues ese no es como muy claro.
Se estima que la reanudación de vínculos entre Colombia y Venezuela beneficia a más de 12 millones de personas. Desde luego, son múltiples y complicados los temas que involucra este hecho. Junto a las expectativas, hay afán, pero la realidad no marcha al compás deseado. Intereses egoístas, grupos armados, sabotajes, burocracia y corrupción son fenómenos que le restan celeridad al proceso. Los grandes medios, además, propagan tergiversaciones, miedos y desconfianzas hacia el país vecino y sus autoridades. Así, secundan los juegos malintencionados de las fuerzas políticas de la derecha. Las arremetidas hacen mella a la hora de restablecer las dinámicas económicas y comerciales, alguna vez tasadas en miles de millones de dólares.
Para América Latina, ¿qué representa la mejora de relaciones Bogotá-Caracas?
Pues lógicamente, si hubiesen buenas relaciones entre los países, todos tienen la posibilidad de prosperar. Eso está bien visto. Al mismo tiempo, tenemos en cuenta que Venezuela es una potencia en temas de hidrocarburos. También beneficiaría a muchas otras personas. El problema es, ¿a qué costo?
No, para América Latina total, porque sería un ejemplo de que todos los países llegamos a una democracia. O el que llegue al poder, que no se quede toda la vida ahí esperando que lo saquen viejito tal vez.
Pues para América Latina también representa como un salvavidas, porque de todas maneras todos estamos en ese barco y todos nos estamos hundiendo.
Sí, nos conviene porque puede haber una relación comercial mejor y que influye mucho para todos los latinoamericanos, los colombianos, los venezolanos, los argentinos, todo, sí puede mediar. La izquierda está tomando el poder, pero no para violencia ni esto, sino para el cambio que se necesita, porque los gobiernos, todos estos absolutorios, quieren es dominar y perseverarse a través de una democracia que no ellos la manejan a su manera.
Yo creo que como cultura latinoamericana sí se debería estar un poquito más unido en ese sentido. Hay gobiernos entre la misma Latinoamérica que tiene como ideas muy parecidas, entonces creo que eso sí puede ayudar.
Para Latinoamérica, sin lugar a dudas, representa una estabilidad económica, social, política. Puede quizás repercutir de aquí a unos años como algo muy bueno, ¿no?
Muy conveniente para América Latina, sí. Porque Venezuela, de todas maneras, es un país que tiene muchos recursos petroleros y el petróleo, pues en este momento todavía mueve mucho la economía. Entonces, es un beneficio para la región.
También desde el corazón deseamos que todo el continente latinoamericano esté unido, de pronto más allá de cuestiones ideológicas de derecha o de izquierda o de centro, que tengamos una América Latina unida, que esté encaminada hacia el desarrollo, a bajar los índices de la corrupción y entender y comprender que podemos ser autosuficientes. Creo que esa mejoría en las relaciones puede causar una estabilidad positiva para Latinoamérica y el mundo.
La frontera colombo-venezolana hoy en día está compuesta por zonas y pasos tomados por la delincuencia. La vasta zona fronteriza es núcleo de violencia, corrupción, contrabandos y tráfico de drogas. Negocios ilegales y violencias en que participan guerrillas, disidencias guerrilleras y toda clase de delincuentes. Lograr la paz es parte sustancial de la relación con Venezuela, sobre todo con tanta actividad criminal prosperando a ambos lados de la frontera. En tanto que los violentos sigan imponiéndose, hallarán el modo de ser los más beneficiados con la reapertura de la frontera, tal como hasta ahora lo han sido con su cierre.
Diez minutos.
El 19 de junio de 2023, Sky News publicó un informe desconcertante sobre las condiciones deplorables de miles de niñas en Reino Unido.
Es la violencia, violencia de pandillas para las chicas, que no solo es violencia física, es abuso y explotación sexual, es abuso emocional, es abuso mental. Y muchos profesionales en el campo, ya sabes, nos pusieron bajo ese soporte. Incluso yo tenía necesidades complejas y esencialmente lo que eso significa es que, ya sabes, sufrimos tanto trauma y pasamos por tantas experiencias traumáticas que no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde parar.
Según el canal de noticias, unas 60.000 niñas en Reino Unido, a menudo en pandillas, son vulnerables a la violencia grave, pero son invisibles y la mayoría de los servicios de prevención de pandillas están dirigidos a los niños. La Policía Metropolitana ha descubierto que un tercio de los afectados por las pandillas son mujeres, a pesar de que representan solo el 0.2% de las personas asociadas a pandillas conocidas en Londres. Asimismo, la organización benéfica Red Threads dice que en 2022 el 38% de los jóvenes vulnerables que asistieron al hospital eran mujeres. Todos estos informes son indicativos de la grave negligencia en el cuidado del destino que corren miles de niñas atrapadas en bandas de crimen organizado. Mientras que el riesgo más común que enfrentan los hombres jóvenes es la violencia, para las niñas la violencia física suele ir acompañada de abuso y explotación sexual, sin mencionar el trauma psicológico que las perseguiría por el resto de sus vidas. En palabras de Anne Longfield, presidenta de la Comisión sobre Vidas Jóvenes, ahora está claro que miles de niñas están siendo dañadas, agredidas sexualmente, violadas o controladas de una manera y a una escala que no se reconoce. Para ser honestos, estos hechos vergonzosos se conocen desde hace mucho tiempo. De vez en cuando, algunas revelaciones de este tipo sacuden Reino Unido sin que las autoridades tomen medidas significativas. En noviembre de 2019, por ejemplo, The Guardian publicó un informe asombrosamente similar al publicado recientemente por Sky News, con el siguiente titular: miles de niñas pandilleras están atrapadas en un ciclo de violencia y abuso. Las cifras proporcionadas en el artículo de The Guardian sugirieron de manera similar que hasta el 34% de los menores involucrados en pandillas son niñas. Al mismo tiempo, llegó otra trágica revelación que destapó la complejidad y la gravedad del problema. Se trataba de una niña de 16 años que había sido abusada sexualmente desde los 12. Supuestamente estaba bajo la protección de la atención social infantil en Sheffield. La niña, bajo el seudónimo de Laura, había sido explotada sexualmente por más de 40 adultos mientras estaba bajo tutela. Este escándalo puso de relieve que ni las niñas en las pandillas ni las niñas bajo tutela son inmunes a la explotación sexual. Según la activista Catherine Kulbeck, el nivel de atención y supervisión que ha recibido en el hospital ha sido espantoso y la han tratado peor que a un animal. No obstante, quizás el caso más espantoso en el que se ignoró a las niñas en peligro es el conocido como el escándalo de la explotación sexual infantil de Rotherham. Dicho escándalo consistió en un abuso sexual infantil organizado que ocurrió en la ciudad de Rotherham, South Yorkshire, norte de Inglaterra, desde finales de la década de 1980 hasta 2013-2014.
Me violaba una vez por semana, todas las semanas, y fue entonces cuando comenzó a tener control sobre mí y cuando comencé a temerle. Y no solo a él, sino a todos los demás dentro de esa pandilla. Tenía que tener sexo con sus primos o quien quisiera tener sexo conmigo. Me volví como un objeto y así es como me trataba.
Fue un ejemplo flagrante de la falta de acción de las autoridades locales sobre los informes de abuso durante la mayor parte de este periodo. La presidenta independiente del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños, la profesora Alexis High, descubrió que 1.400 niños, casi todos de ellos niñas menores de edad, fueron abusados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013.
I blame them. As much as I do my perpetrators.
Los culpo a ellos, a las autoridades, tanto como a mis perpetradores, y al menos quiero una disculpa por la forma en que me trataron. Porque como niña, entonces no sabías nada, pero como mujer adulta, ahora sé que la forma en que me trataron no fue la correcta, no estuvo bien y no debería haber sucedido, y no solo conmigo, sino que seguirá sucediendo con otras personas.
Los delitos no fueron enjuiciados a pesar de que la policía y las agencias de protección infantil en Rotherham tuvieron conocimiento de estos delitos durante décadas.
Alexis Yai, presidenta del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños.
If all of the authorities involved, officers and members,
si todas las autoridades involucradas, oficiales y miembros, hubieran estado menos preocupados por su propia agenda y prejuicios y hubieran mantenido el enfoque en el bienestar de los niños, algunos de estos niños podrían no haber sufrido el abuso y la brutalidad sobre lo que leímos y escuchamos.
We read about and heard about.
Martin Kinberg, director ejecutivo del Consejo de Rotherham.
We all have a responsibility.
Todos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes de estos depredadores. Pero queda claro por el informe de hoy que nosotros, el Consejo y otras agencias que trabajan con nosotros, no cumplimos con ese deber durante un periodo de tiempo significativo. Por eso lo siento profundamente.
I am deeply sorry.
En aquel entonces, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, dijo que el abuso sexual infantil debía clasificarse como una amenaza nacional y anunció una serie de medidas para prevenir el abuso sistemático. Y ahora, aproximadamente una década después, Reino Unido parece estar de vuelta en el punto de partida, al menos cuando se trata de niñas. Las niñas y las mujeres jóvenes de todos los grupos demográficos son el objetivo de los pandilleros y las utilizan para transportar drogas y armas desde las zonas urbanas a las zonas rurales y los pueblos costeros. Sin embargo, la utilidad de una niña para una pandilla no se limita a tener o transportar artículos ilícitos. De hecho, los estudios demuestran que hay varios roles que las mujeres o niñas asociadas con pandillas pueden asumir. Por ejemplo, wives, esposas, son las novias de pandilleros y baby mothers, madres bebés, son aquellas que han tenido hijos con ellos. Los links, enlaces, por otro lado, son las niñas que pueden tener tan solo 12 años y se espera que tengan sexo individual o grupal con pandilleros en cualquier momento. De acuerdo con un informe de 2017 de la Agencia Nacional contra el Crimen, NCA, la explotación sexual es un factor de riesgo clave asociado con las bandas de narcotraficantes de las fronteras de los condados. En algunos casos, las mujeres jóvenes son proxenetas para saldar deudas de drogas. Mientras que todas estas niñas están atrapadas en un ciclo de amenazas, intimidación y violencia, los funcionarios han mirado hacia otro lado durante mucho tiempo. Lo que está en juego es algún tipo de discriminación sistemática contra las mujeres víctimas en la sociedad. Las niñas en Reino Unido todavía tienen una batalla cuesta arriba para hacerse ver, reconocer su sufrimiento y recuperarse de su trauma. A pesar de todo el activismo por los derechos de las mujeres, han estado fuera de la vista y de la mente durante años y aparentemente tienen un largo camino por recorrer antes de recibir tanta atención y apoyo como los hombres reciben en la sociedad.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.